Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para febrero 5 del año 2021. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí, así como también los correos electrónicos enviados a trasenlanoticia@gmail.com con sugerencias de temas que le interesan no solamente al pueblo de Cuba, sino a todos los que a través de distintos lugares de América y el mundo escuchan Radio Martí. Y vamos a lo que nos toca, agradeciendo la asistencia técnica hoy en estudios de Víctor González y la producción de Miguel Sánchez. Y para mí es un verdadero placer recibir desde Santiago de Cuba al líder opositor de una de las organizaciones más relevantes que tiene la isla. Me refiero a José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU. Buenas tardes, Ferrer. Bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, Cari. Gracias. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Un fuerte y fraterno abrazo para los radioescucha.
Bueno, indudablemente tenemos que tocar un tema del cual tú te has hecho eco y has emitido fuertes denuncias, y es que estamos viendo que las autoridades de Santiago de Cuba admitieron en el día de ayer que al menos 176 trabajadores de la salud se han contagiado de COVID-19 debido a violaciones de los protocolos y otras negligencias. El laboratorio farmacéutico oriental tuvo, a través de Teleturquino, que poner la nota inusual de la confirmación del fallecimiento de una trabajadora, ni más ni menos que en la planta de suero. También el Instituto Provincial de Higiene y Epidemiología y el doctor Luis Manet Laera, su directivo, en entrevista con el medio Teleturquino, dijo que entre personal de salud contagiado figuran médicos, enfermeras, radiólogos, laboratoristas y 32 estudiantes de ciencia médica. Ahora, no entendemos cómo en La Habana han decretado un toque de queda muy fuerte que abarca desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, donde aún no se ha hecho lo mismo en Santiago de Cuba, y me gustaría que me dieras tu opinión y la denuncia de cómo tú ves esta situación, que ya indudablemente es una especie de pandemia de la cual no se escapan, y que también ha dado motivo, ¿no?, a la represión que se incremente contra aquellos que son arrestados y detenidos por posibles propagadores de contagio. Adelante con tu informe.
Sí, gracias, Cari. Sin dudas, el régimen y las autoridades, ¿no?, de salud pública acá en la provincia de Santiago de Cuba se vieron obligados a mencionar esta situación del número creciente de personal, ¿no?, trabajadores de salud pública contagiados con la COVID-19, debido a las denuncias, a las publicaciones de Diario de Cuba y de otros medios independientes, y a las denuncias que vienen haciendo ciudadanos a través de las redes sociales y a las que hemos venido haciendo nosotros también desde...
Tú fuiste uno de los primeros que habló de esta situación.
Exacto. Porque la realidad es que han estado encubriendo las verdaderas cifras de contagiados y también de fallecidos. Por ejemplo, acá hay una cuestión de voz populi, ¿sí? Voz de pueblo, que no se equivoca, de que no era posible que el Parti de Salud Pública a nivel nacional, por ejemplo, en varios días, viese dos o tres fallecidos cuando se sabía que acá en Santiago de Cuba habían fallecido más de cuatro o cinco personas, porque los familiares, los vecinos, lo comentan, lo dicen y las personas van sumando y dicen, no puede ser, están ocultando información. Y vimos a este mismo doctor Luis Manet Laera y armar todo un trabalengua hace cinco o seis días en la televisión estatal, en la televisión del régimen acá en Santiago de Cuba, cuando un periodista oficial, muy complaciente con la línea del Partido Comunista, del Partido Explotador Opresor, le preguntaba que qué pasaba, que se daban partes y se sabía de casos de fallecidos en las instalaciones médicas, que eran mayores a las cifras que se daban. Y él armó todo un trabalengua para explicar aquello que al final ni él mismo pudo entenderlo. Él mismo le dice al periodista, no sé si puedo explicarlo mejor. El periodista muy en su línea dice, sí, claro, claro que tú puedes, ¿no? De todas maneras, nunca pudo explicar lo que no se puede explicar.
Es bueno, decir, pero que la ahora me bastante... va, ¿por qué no le preguntaron a la ERA por la razón por la cual La Habana tiene un toque de queda y esta situación tan alarmante, tan sumamente alarmante, no sucede lo mismo en Santiago de Cuba?
Exactamente, exactamente. Y la situación que están viviendo los hospitales, el hospital Ambrosio Grillo está completamente desbordado de casos de pacientes. Me lo dicen familiares, me lo dicen vecinos, amigos que tienen a alguien ahí en el hospital y no cabe más un paciente. Están allí hacinados en dicho centro. Y así pasa en buena medida también en un área acá de la Facultad Número 2 de Medicina, en un local que está en la carretera del Caney, en un lugar conocido como Veguita, y así donde quiera que confinan, donde quiera que aíslan casos por sospecha o los casos que ya están diagnosticados como positivos de la COVID-19. Y en medio de esa crítica situación, en medio de una situación que se agrava de día en día, el régimen sigue culpando que si por violación de protocolo, que si por indisciplina de la población, cuando la principal culpa de que la pandemia continúe avanzando por todo el país es precisamente del régimen. Y la situación en que viven tantos ciudadanos en medio de la miseria creciente, de la hambruna ya crónica, en medio de colas y más colas, buscando algo con qué subsistir, con qué malamente alimentarse, la falta de productos de higiene como jabón, detergente, el mismo cloro, todo esto conspira contra la salud de la población, todo esto facilita que se extienda la pandemia y todo esto lo genera el régimen con sus medidas ineficaces, arbitrarias y sobre todo con el modelo económico que tiene impuesto en la nación y que no dan la más mínima muestra de querer reformarlo, que lo que hace es producir hambre y miseria, cola, desabastecimiento, necesidades, falta de higiene y todo eso atenta contra la salud de la población y hace que cada día sean más los contagiados.
Ahora bien, vamos al tema habitacional. Normalmente cuando en una familia una persona contrae el virus del corona, pues sencillamente es aislado en un cuarto. Eso en Cuba no existe, lo sabemos y lo sabes tú, que has denunciado que hasta la alimentación precaria que tú consigues recibir de donaciones que tú recibes para repartir a los pobres, te ha sido confiscada. ¿Cómo es posible con un estado habitacional donde viven cinco y seis familias en un cuartucho o quizás en una casa que está en pésimas condiciones, pueda aislarse una persona? Eso es algo que también contribuye a la expansión del COVID.
Totalmente, totalmente. Las condiciones de hacinamiento en que viven muchísimas, cientos, miles de familias en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, es terrible. y no solamente el hacinamiento, ¿no? Las condiciones que tienen dentro de esos limitados espacios, ¿no? De insalubridad y la situación de no tener ni siquiera la posibilidad de cambiarse debidamente la mascarilla o el nasobuco o de higienizar la que se tiene cuando se cambia o se usa otra para luego volverla a cambiar, ¿no? Para irla cambiando según las necesidades. Lo que la higiene y la misma pandemia impone. Y en medio de esa situación, volviendo un momento a la cuestión del hambre, a la cuestión de las necesidades, por ejemplo, te cuento que además de los ataques que las fuerzas represivas del régimen han venido desarrollando contra la Unión Patriótica de Cuba para impedir que demos alimento y que demos atención médica y medicina a personas que viven en situaciones de miseria extrema, de miseria absoluta, ahora la última modalidad, después de que los derrotamos públicamente, porque fue una derrota pública la que sufrieron cuando con huelga de hambre y protestas aquí en el barrio, los hicimos retirarse 3 cuadras y levantar el sitio que llevaban ya durante 6 meses y 5 días para impedir que entrasen los alimentos y para impedirle a estas personas que viven en la miseria extrema que viniesen a buscarlo. Bueno, ahora el mecanismo que están usando es ofrecerle a los activistas que cocinan y laboran acá en la cocina de la UNPACU la siguiente cuestión. Por un lado, prisión inmediata si siguen aquí y por el otro, si se van de aquí, el régimen le garantiza un trabajo cómodo y bien remunerado. Esto, por supuesto, entre comillas, porque ni trabajo cómodo ni bien remunerado tienen los cubanos, salvo raras excepciones, y además este es un viejo truco de sacar al activista con amenazas y ofertas y propuestas que luego no cumplen, luego le echan a la basura y lo dejan en una situación verdaderamente aún más terrible que la que tienen en medio de la persecución que sufren ahora. Y más terrible aún que esas amenazas y esa propuesta está el hecho de que sigan visitando a los indigentes y les amenazan hasta con la prisión si siguen viniendo a buscar alimentos. Y por ejemplo, tenemos un caso que ahora mismo estoy viendo a 200, 250 metros, el lugar donde él se sienta, de un alcohólico sin familia que vive entre las dos paredes de sus vecinos porque ni techo tiene, que no se atreve a venir a buscar los alimentos por las amenazas que le han hecho, y lo que está haciendo en este momento es consumir más alcohol, alcohol barato, alcohol de bodega que nunca, y está que hay que levantarlo de una esquina donde se muere en cualquier momento de la COVID o por desnutrición o por lo que sea. Y las fuerzas represivas del régimen y las autoridades de salud pública y el Partido Comunista y los CDR y la Federación de Mujeres y toda esa parafernalia de organizaciones al servicio de la tiranía no se preocupan ni por este ni por ninguno de los que están sobreviviendo y muriendo en las calles y que vienen aquí a buscar el único auxilio que pueden encontrar casi en toda la ciudad.
Tú hiciste eco y te hiciste eco, fuiste de los primeros en denunciar que jamás en la vida se habían visto tantos crematorios en el cementerio de Santa Efigenia. Y me gustaría que ampliaras un poco, porque los trabajadores del cementerio dijeron que jamás habían visto una cantidad de defunciones tan grande, al punto que por falta de espacio en bóvedas y nichos, en el mes de enero hubo que desviar sepelio hacia poblados del Caney, el Cristo y el Cobre. ¿Cómo anda la región por Parmalito?
Exacto, esa situación sigue, ¿no?, manifestándose y preocupando y alarmando no solamente a los trabajadores del cementerio, de la morgue y de diferentes instituciones que de una u otra manera tienen que ver con estas defunciones, estos casos de personas que están muriendo. Y hace poco, activistas nuestros estuvieron hace 3 días visitando las inmediaciones del hospital de Ambrosio Grillo porque no pueden entrar, no dejan entrar a nadie a los hospitales donde hay casos de COVID, y una funcionaria, una trabajadora de prisión que estaba allí porque tenía un pariente enfermo allí ingresado con la COVID, le decía al activista nuestro, y tenemos la afirmación incluso, dice: yo estuve con mi madre en el clínico, en el hospital clínico quirúrgico ingresada, y allí estaban muriendo las personas por manada. Así digo textualmente, fue la frase que ella usó. Y está muriendo la persona por manada. Y lo dice precisamente una funcionaria que trabaja para el Ministerio del Interior en prisión, que vamos, son muy dados a encubrir la realidad y llevar las cosas según lo dicta la política oficial del régimen. Pues ella y otros tanto, porque ya cuando la situación afecta a tantas personas, cuando el dolor vamos, toca de manera directa el sufrimiento por lo que está aconteciendo, por lo que sufren las familias, toca de manera directa a tantas personas, ya hay quien, vamos, no puede contenerse y dice lo que siente, lo que ve, aunque se deba o se someta a la disciplina arbitraria de las instituciones represivas del régimen. Y así,
ahora, independientemente
así
del reparto sueño, cientos de cuadras permanecen cerradas en Santiago de Cuba, donde alrededor de 400 focos continúan activos, lo que impide la propagación y mantiene colapsado los centros de aislamiento. Díaz-Canel, el hombre que ha sido puesto de dedo por el dictador verdadero de Cuba, que es Raúl Castro, pues dijo que había que disminuir el tiempo de entrega de los PCR y todavía los resultados se demoraban 100 horas. Dame tu criterio de la actuación de este caballero que vive en su casa muy cómodamente y que está resguardado y muy bien alimentado y muy bien cuidado y que posiblemente no sea víctima del COVID como los pobres santiagueros que están muriendo y siendo cremados de inmediato.
Sin duda, este individuo, vamos, no tiene la más mínima conciencia, este individuo no tiene la más mínima vergüenza. Díaz-Canel, y como buen discípulo de Raúl Castro y del difunto tirano Fidel Castro, es un cínico y un incapaz, porque hasta la hora de mentir sabe hacerlo con las habilidades que lo hizo durante muchos años Fidel Castro. Este individuo constantemente anda haciendo el ridículo incluso en la prensa oficial y lo único que despierta en la población es sentimiento de indignación y burlas por sus expresiones ya famosas como la limonada es la base de todo o esta última de hace unos días de que había que ordenar el ordenamiento, ¿no? Que ha sido esta última medida que ellos han puesto en práctica, que está generando más miseria, más desigualdad, más hambre, más pobreza que nunca. Y ellos saben que sus hospitales están colapsados, ellos saben que mientras ellos tienen garantizada la mejor alimentación y las mejores medicinas del mundo, la población se alimenta pésimamente, la inmensa mayoría se alimenta de manera muy precaria, muy mala, y que no tienen ni siquiera analgésicos, antibióticos, medicina para los brotes de sarna, de escabiosis, que andan afectando a miles de cubanos, niños, adultos, ancianos, por todo el oriente y por toda la nación.
Esto sucede con los cubanos, pues Díaz-Canel indudablemente está muy satisfecho con las medidas que se han tomado, porque la falta de higiene es otra arista de la crisis de epidemiología en la provincia. En breve va a abrir hoteles como Versalles, San Juan, Las Américas y Costa Morena para atención de los turistas. Mas, sin embargo, ustedes, el pueblo cubano, al que verdaderamente debían darle toda la atención, serán atendidos en la antigua Academia de Béisbol y otros lugares donde los ciclos de suministro de agua demoran hasta más 10 días. Dime tú, ¿hasta dónde puede llegar la desidia y la maldad de esta junta militar que desgobierna Cuba?
Exacto, Gary, hay que ver también la propaganda que le están haciendo a sus supuestos candidatos vacunales. Andan alardeando de que son el único país en vías de desarrollo, ¿no? Si podemos llamarle país en vías de desarrollo, una nación que ha retrocedido a condiciones característica de la edad media. Andan alardeando con que tienen un candidato vacunal ya en fase 3, la Soberana 02, y nada, la andan ofreciendo al turista y la andan le andan dando promoción, la andan promocionando por todas partes. Han montado incluso algunos videos propagandísticos que verdaderamente dan pena, dan vergüenza, ¿no? Ver cómo lo hacen. Y mientras alardean de que van a inmunizar al 100% de la población, que vamos a estar entre los primeros países que tendrá toda la población vacunada contra la COVID-19, la realidad es, como te acabo de decir, que no hay ni siquiera con qué tratar la sarna, no hay aspirina, no hay ningún tipo de analgésico, no hay con qué calmar un dolor de cabeza, un dolor de muela, no hay antibiótico, y hay cientos, miles de personas con la piel llena de forúnculos producto del estafilococo dorado, de otras bacterias que están afectándole la piel y que le crean infecciones en diferentes partes del pueblo, es decir, a muchas personas, a muchos ciudadanos. Y ellos en eso de atraer turistas, de atraer dinero para sus arcas, para su buena vida, mientras el pueblo, como tú acabas de decir, ni siquiera la higiene de vida puede garantizarse. De hecho, la misma cuestión del agua afecta constantemente a muchos repartos de la ciudad por la cantidad de días que están estos diferentes sitios de la ciudad sin este vital servicio.
No, y la falta de higiene en las calles, la falta de recogida de
basureros por todas partes,
público,
sí, por
donde hemos visto fotografías de lugares que están pegados a escuelas, pegados a hospitales, y son verdaderos vertederos que no son más que focos de contaminación. Ahora, hay una denuncia que sale a través de uno de tus miembros, y es que los reclusos de la prisión provincial de Guantánamo están pidiendo a gritos que no los dejen morir ahí. Estos son 169 presos que fueron sacados de la instalación y están siendo hacinados en la cárcel como conocida como Santa María. Esto justamente está siendo denunciado por Ovidio Martín Castellano, activista de tu organización. Háblame un poco de esta situación y cómo ves tú esto, y si en la calle son así de atendidos o desatendidos y despreciados, que no estará pasando dentro de las cárceles.
Exacto. Sí, Ovidio hizo esta denuncia, pero ya veníamos recibiendo desde días antes, tanto Ovidio como otros activistas, llamadas desde la prisión provincial de Guantánamo, de presos desesperados que temen por sus vidas en medio de las condiciones de hacinamiento, de insalubridad, de pésima atención médica, de muy mala alimentación. Venían llamándonos y diciéndonos, aquí va creciendo el número de casos de presos contagiados con la COVID-19, los están sacando para el llamado Plan Confianza, que está en un área nombrada Santa María, los están confinando allá, y lo que nos han dicho, la información que tenemos, es que allá están en peores condiciones que la que tenían acá en la prisión. Sin duda, la situación de un preso enfermo es siempre muy crítica, es muy desesperada, porque, como bien has dicho, si los que estamos fuera de la prisión tenemos graves dificultades, enfrentamos situaciones muy difíciles para conseguir los alimentos y las medicinas necesarias, ¿qué podemos decir de los que están en prisión? Que para colmo, los presos sobreviven en Cuba hace mucho tiempo, gracias a la llamada Java que la familia le lleva, los alimentos que puede llevarle la familia y los medicamentos que puede llevarle la familia ante el déficit permanente de medicinas en las prisiones. Y
ahora bien, quiero agradecerte mucho y me alegro mucho de haber tenido tu testimonio desde Santiago de Cuba. Indudablemente, las páginas, las transmisiones detrás la noticia, seguiremos al pendiente de esta situación que es más que alarmante, y estoy encantada de que hayas escogido este programa para que el pueblo cubano sepa en realidad hasta dónde la desidia y la maldad contra los cubanos por parte de esa tiranía. Gracias a nuestro querido José Daniel Ferrer, un privilegio haber hablado contigo.
Gracias a ti, Gary.
Bien, me voy a una pausa y regreso con mucho más en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Como todos los viernes, le doy la máscara al politólogo, profesor y director del tanque de pensamiento Patria de Martí, nuestro Julio Schilling. Pues bueno, Julio, vamos a comenzar por noticias que indudablemente el pueblo cubano no conoce, porque ni Telesur, ni la televisión estatal, ni Cuba Debate, que lo que está en este momento es tratando de tocar campanas, porque hay muchas probabilidades de que el presidente Biden remueva alguno de los decretos que en la administración de Donald Trump emitió sancionando a Cuba. Pero bueno, vamos a lo que nos toca, y es que Emmanuel Macron y Angela Merkel han condenado la expulsión de los diplomáticos de Rusia por acudir a las marchas en apoyo a Alexei Navalny. Esto desde luego no se va a publicar en Cuba, porque sabes que a Putin es un gran amigo de la tiranía cubana. Los jefes de Estado de Francia y Alemania coincidieron en repudiar la decisión de Vladimir Putin. Por otro lado, pues también la Unión Europea está molesta con la situación, y desde luego el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, se había expresado en términos similares y advirtió que habría una respuesta si Moscú no califica su decisión. Angela Merkel, por su parte, calificó de injustificada la decisión del gobierno ruso y se aleja de Moscú y de los principios de un Estado de Derecho, que indudablemente con Putin, siendo quien fue hijo de la KGB, jamás existirán. Y es que el viernes Rusia declaró persona non grata hoy a tres diplomáticos de Alemania, Polonia y Suecia por acudir a las protestas apoyando a Navalny, según informó el ministro de Exteriores ruso. Dame tu criterio sobre todo esto que está pasando, para que el pueblo cubano conozca la verdad y vamos a desmontar las mentiras a través de Tras la Noticia contigo.
Mira, Cari, primero, esto para quien jamás haya tenido duda de que lo que hay en Rusia no es otra cosa sino que una dictadura, pues aquí lo tienen. Hay que felicitar a los gobiernos democráticos en Alemania, Francia y Suecia por esa valentía y por hacer, Cari, lo que tienen que hacer las democracias. Y eso es demostrar solidaridad con una ética democrática que defiende la libertad y se solidariza con precisamente pueblos cautivos, pueblos que cuando se ponen en pie es una obligación moral de tomar los cursos que tomaron esos cancilleres y esas personas de esos países. Yo creo que eso queda claro. Mira, el dictador Putin lo que debería de hacer es ya decir abiertamente que es una dictadura, pronunciarse como tal, que se deje del simulacro de que existe una democracia,
que decirlo, Julio, lo hizo.
Pero claro,
las protestas fueron más que violentas.
Por supuesto.
Violentamente reprimidas por la policía, más de 10.000 detenidos, según la organización independiente OBD Info, y estoy con un cable de F y de AFP en mi mano.
Claro, pero la importancia de que se autoproclame es para que pierda acceso a determinadas facilitaciones de comercio con la Unión Europea y con otros países. Entonces eso es, o sea, lo que debería de hacer. Pero mira, Cari, hay que felicitar al pueblo ruso. Hay que felicitar realmente al pueblo ruso y a ese valiente opositor que ha regresado, o sea, sabiendo lo que le esperaba, y a ese pueblo que ha salido a la calle, que ha dicho basta, que ha dicho que no va a aceptar, y eso que, de nuevo, en Rusia, por tener Rusia petróleo y por, o sea, tiene un estándar de vida superior a muchas otras dictaduras de izquierda, y sin embargo, el pueblo correctamente está exigiendo nada menos que libertad y un régimen democrático. Que ya basta del gran disfraz del putinismo, que ha sido una mutación de lo que fue la Unión Soviética, con otros estilos, con otra manipulación de la ideología, pero realmente hay que aplaudir cómo ese pueblo ha salido a la calle y cómo diferentes líderes a través del mundo pues han criticado, incluyendo el gobierno estadounidense actual.
El propio Biden, de eso te iba a hablar, porque Joe Biden pidió que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, sea liberado inmediatamente y sin condiciones.
Correcto. Y esto es una cosa que preocupa sin lugar a duda a dictaduras como la castrocomunista, como lo que hay en Venezuela, en Nicaragua, porque precisamente demuestra de que la sociedad no se puede tener reprimida siempre. O sea, el control perfecto en determinado momento deja de existir, y pues eso naturalmente es una inquietud extraordinaria. Pero muy importante en esto sobre todo ha sido la participación popular, que ha sido gigantesca y a través de todo Rusia. Esto no se ha limitado solamente a una o dos ciudades, y era de esperar, y ojalá que las otras democracias del mundo pues se unan a este clamor, que vengan las sanciones, que vengan el boicot, y que realmente se establezca a la Rusia de Putin como lo que es, una pari, un régimen delincuente que no debería de coexistir con sociedades libres y democráticas, porque ese, Cari, ha sido el gran fallo de los países libres en pensar.
Tratar de democratizar dictaduras.
Exacto, pensando que si son amigos se van a contagiar, y es no entender la naturaleza de estos regímenes, es todo lo contrario. O sea, en vez de la democracia contagiarlos a ellos, lo que terminan haciendo es, ellos aprovechan para hacer una base de espionaje, para penetrar las instituciones y para intentar desestabilizar
y eso de sobra lo sabemos de Rusia, lo sabemos de China, lo sabemos de Irán, lo sabemos de Cuba comunista. O sea, que no tiene ningún sentido que una democracia se acerque a un régimen dictatorial, particularmente ideologizado, que lo único que busca con relaciones estrechas es ese acercamiento para penetrar las instituciones y subvertir el orden en las democracias.
Ahora, otra noticia que tampoco ni Tel Sur, ni Cuba Debate, ni Granma, ni la televisión estatal, y seguimos desmontando mentiras, es la decisión de un tribunal de paz que dio un histórico paso en Colombia acusando a la FARC por secuestros, crímenes de guerra y la responsabilidad de grupos irregulares. Recordemos que Cuba en este momento fue vuelta a ser incluida en la lista de patrocinadores del terrorismo porque, entre otras cosas, se niega a entregar a parte del grupo del Ejército de Liberación Nacional que fue culpable del asesinato en una escuela de cadetes, de 12 cadetes que estaban estudiando. Quien se encargó de elaborar la acusación fue la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de la Paz. Y los delitos han sido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los mismos se encuentran establecidos en el Estatuto de Roma, tratado fundamental de temas penales internacionales. Así que por ahí te cuento que indudablemente ya los amigos de nuestros enemigos están empezando a pagar el precio de la impunidad.
Es así, Cari, y los estatutos de Roma que establecen claramente lo que constituye crímenes de lesa humanidad, pues en Cuba comunista se han venido cometiendo desde el 1 de enero de 1959 y nunca eso ha parado. Entonces es natural que el régimen castrista haya jugado un papel tan grande en los acuerdos de impunidad que ellos llaman de paz en Colombia, porque la idea era simplemente pues transmutar a las FARC al modelo venezolano, por ejemplo, o sea, de intentar por vía de la penetración.
Han ganado escaños en los curules en el Congreso.
Sí. Efectivamente, pero el caso particular de Colombia con el negocio lucrativo de la droga, pues
efectivamente,
claro, les dejó una facción que ellos llaman disidente, que bueno, realmente no es, lo de disidente es una fachada, más bien es una coordinación planeada para, o sea, por un lado, estar subvirtiendo las instituciones democráticas para eventualmente tratar de hacerlo, repetir el modelo venezolano o nicaragüense, que todo esto lo que parte del Foro de Sao Paulo, siempre es bueno recordar, sin embargo, no iban a abandonar el negocio lucrativo de la droga, entonces para eso está esa otra facción, y para eso está el papel fundamental de Cuba comunista como juez, como árbitro, imagínate tú, árbitro, o sea, el lugar donde desde 1959 ha estado entrenando terroristas para lanzarlos a través del mundo, está de árbitro de un acuerdo.
No, y dándole refugio. Te cuento quiénes son los imputados. Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, quien ahora ha dado paso a la vida política. Jaime Alberto Parra, quien ahora también participa en el famoso partido FARC. Pablo Catatumbo Torres Victoria, también miembro del partido FARC, Julián Gallo Cubillos, quien ahora es senador, y Rodrigo Granda, quien ahora forma parte de la Comisión Negociadora y de Acuerdos de Paz. Acuerdos de paz que fueron llevados en La Habana y que ahora Juan Manuel Santos ha levantado su voz pidiendo que Cuba sea sacada de países que apoyan el terrorismo. Dame tu criterio, ¿cómo le va a caer esto a la tiranía castrista?
Eso, Cari, es parte de lo coordinado. Juan Manuel Santos realmente, en mi apreciación, ha traicionado al pueblo colombiano, primero porque el pueblo colombiano soberanamente repudió el acuerdo de la impunidad que ellos de nuevo llaman de paz, basado precisamente en la impunidad que le extendía a las FARC, particularmente su liderazgo, que tienen las víctimas directas de los crímenes de lesa humanidad que han cometido, que todavía están vivos. Muchos de ellos son jóvenes, muchachas que han sido violadas grasamente, que fueron secuestradas y obligadas a meterse en las FARC. En fin, los crímenes que podemos estar detallando, que los testigos, que hay evidencia de sobra. Sin embargo, esta impunidad, porque, mi querida Cari, cada vez que no se aplica la justicia, lo que hace es, se aplica la impunidad. Y cuando se aplica la impunidad, es la sentencia de muerte de un Estado de Derecho. Por eso hemos visto en la gran democracia colombiana tantas cosas absurdas como el encarcelamiento, el trato que le han dado, por ejemplo, al presidente Uribe, con amenazas, que tiene que estar bajo custodia a cada lugar que va, el intentar de desaparecerlo por el papel valiente que tuvo en enfrentar al grupo terrorista marxista, que es y sigue siendo las FARC, no importa que estén participando en elecciones, eso no les va a expurgar, a limpiar de los crímenes cometidos. Pero Juan Manuel Santos realmente está jugando un papel penosísimo, que los que conocemos la metodología del Castro comunismo, que opera en diferentes formas de chantaje,
te tocó pagar de vuelta el favor.
Exactamente. Así que en una Cuba libre, yo espero, entre tantas cosas que hay que ver el expediente que estoy seguro que le tienen a Juan Manuel Santos, que va a explicar esta traición a la democracia colombiana, porque aparte de los 12 cadetes muertos, hay más de 89 colombianos heridos, muchos de ellos seriamente y fisurados por toda la vida por esos daños a la cual él les ha dado la espalda, individuos que han sabido defender la democracia a través de tantos años de guerra del terrorismo marxista en Colombia. Que
si ahora no bien, vamos a otro tema, porque todo no es coser y cantar, y esto es muy bueno que lo sepan los cubanos que están escuchando este programa, donde vamos desmontando las mentiras del régimen. La China será comunista, pero si no pagas el chocolate, no te voy a vender. Las importaciones del gobierno de la isla desde China han caído un 40% en el 2020. Esta es la cifra más baja en una década, de acuerdo a la aduana china. Las importaciones del régimen castrista desde China cayeron 483 millones de dólares el año pasado, frente a 791 millones de dólares. Y este reporte te indica que la China será comunista, pero a la hora de su dinero es más capitalista que los más capitalistas de Wall Street. ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, mira, Cari, efectivamente, esto destapa una realidad que demuestra la gran peligrosidad del modelo chino, porque en el preciso momento conjunto, en la misma etapa que estaban en crisis tanto la Unión Soviética como China comunista, los chinos optaron por el socialismo, lo que ellos llaman socialismo con características chinas, el modelo chino, que en efecto pues les alertó que si no había las finanzas no podían mantenerse en el poder. Entonces pues ellos son muy cuidadosos en el nombre de defender el socialismo, hay que entender, o sea, ellos no han abandonado el modelo marxista-leninista, lo siguen abrazando, pero sí han reformulado su economía, sí han reformulado cómo ven las relaciones de producción y utilizan los mercados, utilizan el comercio para la supervivencia. entonces pues naturalmente ellos no van a adoptar el papel que tuvo la antigua Unión Soviética de alimentar un régimen parásito como es el castrocomunismo. O sea,
ya, te cuento que este cable de Reuters recuerda, y esto es bueno que lo sepan los cubanos que están escuchando, que ambos gobiernos siguen siendo aliados políticos y socios económicos. China invierte en estos momentos en energías alternativas en Cuba y financiamiento para el desarrollo de la industria ligera, pero hay que pagarle, porque si no le pagan, no van a dar más suministro y van a parar todo tema de transacción económica.
Cari, mira, si los cubanos, si nuestros hermanos en la isla, o cualquier persona objetiva que diga, bueno, ¿por cómo es posible que en Cuba pueda haber tanta miseria? ¿Cómo es que hay tanta escasez? ¿Cómo es que comercia con tantos países, le perdonan deudas por todos lados? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Bueno, porque, por ejemplo, tener un socio comercial como China, o sea, pues cuesta. O sea, los chinos están dispuestos a invertir, están dispuestos a establecer...
pero que le paguen.
Pero que le paguen, exactamente. Ellos sí que no van a financiar delirios políticos ni nada de eso.
Ya no es la época de los subsidios de la Unión Soviética, y ahora les viene para arriba el golpe que está recibiendo PDVSA y también la falta de suministro de petróleo producto de la crisis que hay en Venezuela.
Por supuesto, y la crisis en Venezuela es en parte, o sea, producto de el saqueo del régimen cubano a los recursos venezolanos, porque la protección de colonia que tiene Venezuela del régimen castrista tampoco es gratis. O sea, ellos les cojan también. El Cuba comunista ha asumido el papel de la Unión Soviética, excepto, o sea, para la protección que le ofrece al régimen, pero por supuesto no como productor, todo lo contrario, está saqueando a las colonias, pero les da la protección, les da la seguridad, los ayuda a mantener en el poder. Sin Cuba comunista, Maduro no estaría ahí, Daniel Ortega no estaría en Nicaragua, eso es un hecho. Entonces, Cuba comunista entiende eso bien, o sea, pues precisamente por eso es que podemos decir el estándar de vida, por todo lo desastroso que está Cuba, en Venezuela parece, o sea, desde lo que fue épocas de hambruna en determinados lugares, pero eso es en gran medida por el saqueo de Cuba comunista en cuanto al petróleo. Y entonces, pues los chinos, de nuevo, ellos se acercan, tienen relaciones estrechas, pero estrechas no quiere decir que los van a mantener. O sea, la tesis del hijo bobo, ellos no la aceptan.
Bueno, pues te doy las gracias, mi querido profesor Julio Schilling, director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, y nuestro politólogo, con el cual todos los viernes hacíamos un recorrido para que el pueblo de Cuba, a través de las ondas de Radio Martí, conozca las realidades que el régimen les impide conocer por la censura mediática. Gracias, Julio. Que tengas
un fuerte abrazo. Siempre.
Y con esto pues me despido en el día de hoy, agradeciendo a Víctor González la asistencia técnica, a mi productor Miguel Sánchez. Los dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son, con los colegas José Luis Ramos y Amado Gil. Tengan todos un fin de semana feliz.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí,
con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Este es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan. Que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntomas. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Donde de La Habana, esa es la...
una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mírate el corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano.